Abra sus Biblias a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Buenos días, me alegra verles a todos. Quiero recordarle a los hermanos que el viernes por la noche vamos a tener nuestra noche de hombres. Las hermanas, bótenlos de la casa. Vamos a pasar tiempo, vamos a ir a Dave & Buster's en Sugarloaf Mall. Cambiaron el nombre, ya no, antes era Discover Mills, ahora es Sugarloaf, pero saben de dónde estoy hablando. Vamos a estar en Dave & Buster's el viernes por la noche a las 7 de la noche, amén. Hermanos, échenlos de la casa. Tienen que ir a pasar tiempo con los hermanos, amén. Vamos a hacer eso el viernes. Yo sé que ustedes, hermanos, hacen lo suyo. Pero eso es excitante. También quiero recordarles a los líderes del grupo de familia que tenemos nuestra reunión a las 5 de la tarde en el lugar de siempre. Y tenemos algunos visitantes de fuera de la ciudad que quiero darle la bienvenida. Nuestro hermano Samuel Ori de la iglesia en Macon. Bienvenido. Y también Ken y Kat Watson de la iglesia en Auburn, en Alabama, donde están. Me alegra verles. También estoy muy contento de anunciar que nuestra hermana Vicky Hill fue restaurada esta semana. Vicky, ¿dónde está? Mírala ahí. Y también quiero anunciar que a la 1 de la tarde esta tarde, Steven y Heather Roca van a ser bautizados. Maravilloso. Eso va a ser a la 1:30 en casa de los Lins en 266 Sherman Oaks Drive en Snellville. Todos deseamos acercarnos a Dios y si ustedes y yo somos honestos, verdaderamente de todos los personajes en las Escrituras, la persona que estaba más cerca de Dios era el mismo Jesús. Y lo vemos siempre, constantemente orando. Nos dice que una vez en Marcos 1:16 que muy temprano de mañana se fue de la casa y encontró un lugar solitario donde oró. Nos dice en Lucas 5:16 que Jesús se alejaba muy a menudo simplemente para estar con Dios. En Lucas 9:18 nos dice que en un momento de nuevo estaba orando en privado. En Lucas 6:12 en una ocasión estuvo la noche entera orando a Dios. Ahora yo no sé ustedes, a mí me hubiera gustado estar ahí y escucharle orar. Ojalá pudiera haber sido una mosca en la pared o en su hombro y escuchar lo que él estaba diciendo a su padre. Pero en Juan 17, Dios nos da un poquito de la vida de oración de Jesús. Y eso es lo que quiero que discutamos esta mañana. Porque en Juan 17, podemos saber algunas de las cosas que Jesús estaba orando, que estaba sintiendo, que estaba pensando. Esta es la oración justo antes de ir al jardín de Getsemaní. Cuando llegó ahí, oró de nuevo. Y la Biblia nos dice que estaba en agonía. Tenía tanto estrés que su sudor era como gotas de sangre porque entendía lo que estaba por sufrir. Nunca había estado separado de Dios. Siempre había sido uno con Dios. Siempre habían estado unidos. Y por primera vez, por causa de nuestros pecados, iba a estar separado del Padre. Y gritó y clamó en agonía, y conocemos el pasaje que dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No solo sus discípulos lo abandonaron, sino el mismo Dios le dio la espalda, porque Dios no podía estar en contacto con el pecado, porque es un Dios santo, es un Dios recto. Amén. Y entró a este mundo como Carl acaba de leer, y por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Nada más en este mundo puede perdonar nuestros pecados. Así que tenemos que tener contacto con la sangre de Jesús para tener el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. Amén. Algunos han escrito que esta es la oración más grande que jamás se oró. Algunos han dicho que esta es la oración de Jesús por nosotros. Así que leámoslo. En Juan capítulo 17, comenzando en el verso 1, dice: hablemos de la oración de Jesús antes de Getsemaní. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Noten que dijo no solamente que han creído tu palabra, sino que han obedecido tu palabra. La obediencia es lo que importa. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del malvado. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Como tú me enviaste al mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Oración maravillosa. En el capítulo 17, básicamente se nos da la esencia de lo que Jesús estaba orando. Yo no creo que esto fue todo lo que dijo, porque me tomó, ¿qué? 3 o 4 minutos para leer la oración entera. Él oró mucho más tiempo que eso. Pero nos da una versión compendio, tal vez un resumen, los puntos principales de lo que estaba pidiéndole a Dios. Y él utiliza la palabra Padre 6 veces en la oración. Yo creo que eso es muy importante, porque Dios es nuestro Padre. Y yo creo que muchas veces aún para nosotros humanos no entendemos bien este concepto, porque muchos de nosotros no tuvimos padres buenos, o por lo menos no perfectos. Claro que todos nuestros padres tenían errores. Y de la misma manera, yo soy un padre, pero tengo mis fallas. Pero Dios es perfecto, es santo. Es un padre amoroso, es un papi que nos ama. No hay nadie como Él. Amén. Así que dejen de comparar a sus padres terrenales con su Padre Celestial. Dejen de insultar al Todopoderoso. Amén. Él es un Padre. Y cuando tú vas a donde Él diariamente, Él no puede esperar para escuchar de ti. Él quiere escuchar de ti. ¿Me entienden? Muchos de nosotros somos padres aquí y tenemos hijos. Y nos encanta. Queremos hablar con ellos cuando vienen a preguntarnos cosas. Hablamos con ellos. ¿Por qué? Porque los amamos. Tú no dices, bueno, hijo, yo no tengo tiempo para ti ahora. Si estás haciendo eso, deja de hacerlo. Tus hijos te necesitan. Nuestros hijos nos necesitan. Yo he estado en el ministerio por mucho tiempo, predicando, aconsejando. Y déjame decirle, conocen ese teléfono y es uno de mis hijos. Yo dejo lo que sea que estoy haciendo y les escucho. Porque son mis hijos. ¿Me entienden? Yo soy su padre. Y Dios es igual con nosotros. Pero él usa la palabra Padre refiriéndose a Dios 6 veces. También usa la palabra mundo 17 veces en 25 versos. Habla del mundo 17 veces. Y yo creo que una de las razones es porque, ¿sabes qué? El mundo tiene un efecto sobre nosotros. La Biblia nos enseña vez tras vez que sí, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿me entienden? Así que usa esa palabra 17 veces en 25 versos. Pero noten que comienza diciendo, Padre, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo. Está alistándose para enfrentar la cruz. Después de este punto vino el jardín de Getsemaní. Fue la misma noche, el arresto, su juicio. Lo flagelaron y eventualmente la crucifixión. Era para este momento que el tiempo fue puesto en moción. Y él dijo, Padre, ha llegado la hora. Piensen en eso un momento. Recuerden. Como nos dice el pasaje, él estaba con Dios aún desde antes de que existiera el tiempo o la creación. Imagínense que este escenario sea el principio, antes del principio del tiempo. En otras palabras, el cielo donde Dios vive con Jesús y los ángeles y todo eso. Y después comienza el tiempo. El mundo es creado. Y esta sección del auditorio es creada. Y dice, ha llegado la hora. Ahora no sabemos. A veces nos dicen, y no tengo dudas, que sea así, pero que este mundo tiene billones de años. Pero yo ni siquiera puedo comprender esos números. y entender que Dios existió mucho antes que eso. Él creó eso. Él habita por encima del tiempo. Dios no tiene un reloj en su brazo. Él no tiene uno. Él no ve el tiempo de la misma manera que nosotros lo vemos. Todo acerca de su vida dirigió hasta esta hora, hasta este momento. Él estaba por cumplir su destino. Y ahora acerca de cuatro cosas principales que quiero discutir rápidamente. Número uno dice, Padre, glorifícate. Dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna. Lo define para nosotros, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, completando, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Define lo que es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti. Tenemos la vida eterna. Como cristianos, mientras estamos sentados aquí esta mañana, la tienes ya. Sí hay un aspecto futuro que no hemos vivido todavía, que es el cielo, la nueva Jerusalén. Y estoy ansioso por llegar a ese punto. Va a ser maravilloso. Yo no sé todo lo que vamos a hacer, pero va a ser grandioso. No tengo idea qué vamos a comer, pero va a ser maravilloso. ¿Ok? Pero dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. La verdad es que la mayoría del mundo sabe de Dios y sabe de Jesús, pero realmente no conocen a Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios si no conoces tu Biblia? No vas a aprender de Él de ningún otro lugar. Mientras más profundizas en las Escrituras, y ustedes y yo las ponemos en práctica, más podemos conocer a Dios. ¿Me escuchan? Este libro fue dado para nuestra transformación. No solo algo que recogemos cuando nos da la gana. Cada vez que abres este libro, conoces a Dios un poco más. Este ser que creó este mundo de la nada y dijo, hágase la luz. Y ¡boom! Vemos todas estas galaxias de la nada. Yo no sé ustedes, eso es poder. Y ese es el mismo Dios a quien yo oro y tú puedes orar diariamente a través del día. ¿Me entienden? Pero dice, quiero que te glorifiques a través de mí. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me has dado. ¡Wow! Y dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Tú puedes decir esto de tu propia vida? Hablando en serio. Recuerden que se supone que imitemos a Jesús. Eso es lo que quiere decir seguidores de Jesucristo. ¿Puedo yo decir? ¿Puedes tú decir? Estoy llevando a cabo la obra para la cual Dios me puso en esta tierra de un principio. Yo creo que a veces lo viramos al revés. Su propósito en la vida, su misión en la vida, no es levantarse a ir a sus empleos, no es siquiera criar a sus hijos o a sus nietos. Dios nos puso en esta tierra para glorificarle a Él, para que Él sea conocido. Amén. Para eso estamos aquí. Y un día, las Escrituras nos enseñan que ustedes y yo vamos a enfrentarle a Él, uno con uno, de pie, vamos a estar. Su maestro, su predicador, su mamá, su papá no van a estar ahí con ustedes. Yo voy a estar ante Dios por mi propia cuenta. Voy a rendir cuentas de todo lo que todas las bendiciones que me ha dado en esta vida para averiguar si lo utilicé para traer gloria a su nombre. Y ustedes y yo vamos a recibir una de dos respuestas. Yo le pido a Dios que la respuesta sea: bien hecho, mi fiel sirviente. Ahora entra y disfruta del gozo de tu amo. O la otra respuesta será: toma a este siervo indigno y échalo afuera, donde va a haber llanto y crujir de dientes. Todos vamos a enfrentar ese juicio. Y tenemos que asegurarnos que estamos llevando a cabo la obra para la cual Dios nos puso en esta tierra desde un principio. Esa fue su primera oración: Padre, glorifícate a través de mí. Y él pudo haber dicho que yo completé la obra para la cual me enviaste. Recuerden que lo dijo antes de llegar a Getsemaní. Él iba a hacerlo. No importa lo que pase, ¿fue fácil? No. Y sabes que no va a ser fácil para ti tampoco. Amén. No va a ser fácil para mí tampoco. Lo segundo que oró es: Señor, protege a tus hijos, básicamente. Volvamos a Juan 17. En el verso 11 dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos, se los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y en el verso 13 dice: vuelvo a ti ahora, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Verso 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Mientras Jesús estaba en la tierra, él dijo: ¿sabes qué? Él protegió a los discípulos del maligno. Y en este punto le dice: Dios, yo vuelvo a ti. Protégelos del maligno. Ustedes y yo estamos bajo ataque cada día. El diablo te odia. Siempre te ha odiado. Nunca le has caído bien. Ahora te promete muchas cosas. Pero tenemos un enemigo formidable. Recuerden el 9-11, todas las noticias, América bajo ataque, por días. Yo estaba en África cuando ocurrió. Porque algo así no había ocurrido antes. En este país teníamos un sentido falso de seguridad, tenemos el Océano Pacífico en un lado protegiéndonos y tenemos el Océano Atlántico en otro lado, somos invencibles. Y de repente pasó lo que ocurrió el 11 de septiembre. Fue horrible lo que hizo esa gente. Y de repente nos dimos cuenta: wow, somos bien vulnerables. No estamos tan seguros como pensábamos. Ustedes se dan cuenta que Satanás cada día está planeando, buscando maneras para hacerte tropezar, para hacerme tropezar. A través de tus pensamientos, tus acciones y tus obras. Y Jesús está orando que Dios nos proteja del maligno. Así que todas estas luchas que enfrentamos ustedes y yo, no es por accidente. Dice: pero Richard, yo quiero una vida pacífica, sin dolores de cabeza, sin preocupaciones, todo. Es maravilloso, yo también quiero eso. Se llama el cielo. No es aquí. Y tal como todos los demás, vas a tener que esperar para llegar ahí. Vas a tener que mantenerte firme y perseverar para llegar a ese punto. ¿Eso hace sentido? Este mundo es un desastre. ¿Pueden imaginarse vivir esta vida tan difícil como es? 65, 70, 80, 90 años, lo que sea que Dios decida darte. Y pasaste todas estas cosas. Y después no llegas al otro lado. Eso sería terrible. ¿Estás loco? ¿Estás bromeando? Darte cuenta, 65, 70, 80, 90 años es esto, lo que él enseña ahí, comparado con la eternidad. No vale la pena. Pero estamos bajo ataque. Nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo. Es una batalla. ¿Tú pides que Dios te proteja? Parte de la oración del Señor es, el Padre nuestro, es, no me metas en tentación. Cada vez que somos tentados, la Biblia dice que Dios siempre provee una salida. Pero estamos bajo ataque cada día. Satanás es el enemigo. No es tu esposa, no es tu jefe. El diablo es el enemigo. Él es el que ha cegado las mentes de los no creyentes. La Biblia nos dice, no somos de este mundo. Cantamos esa canción muchas veces. Este mundo no es mi hogar, solo estoy pasando por aquí. ¿Cuántas veces piensas en eso? Seriamente, cada día cuando te levantes, piensas, ¿sabes que yo no soy de este mundo? Un día van a buscarte y no te encontrarás, solo tendrás tu cuerpo, que ya no funciona, tú no vas a estar aquí, va a ser excitante. Satanás no puede tocarte, amén, porque su dominio solo es aquí. Esa es una de las razones que yo no puedo esperar para llegar al otro lado. Los voy a extrañar a ustedes, claro. Voy a extrañar a mi esposa, claro. A mis hijos, claro. Pero si yo pudiera escoger hoy en día, si Dios dice, ¿quieres irte hoy? ¿Me voy hoy? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me voy? ¿Y dejar todo esto? Claro que sí. Sin pensarlo, pueden quedarse con este mundo desastroso. Amén. El otro lado va a ser mucho más increíble. De nuevo, la Biblia no nos dice todo lo que vamos a hacer, pero nos da pequeños pedacitos que podemos ver. ¿Saben? Me dicen los doctores que tengo el colesterol alto y estoy tomando medicamentos todos los días por eso. Y la última vez que me fui a chequear, el doctor me dijo, ¿sabes que tienes que hacer ejercicio, Richard? Y yo dije, ok. Y yo he comenzado a hacer ejercicio en el pasado y cuando no veo resultados, vuelvo a comer lo que me da la gana. Y tenemos la misma conversación de nuevo y el doctor me dice, no puedes seguir haciendo esto. Así que esta vez dije, ok, lo voy a hacer. Voy a tener a alguien que me pida cuenta. Voy a ir al gimnasio 5 veces a la semana. Y ha sido maravilloso. No solo ejercicio, pero comer correctamente. He comido más comida de cabras que en mi vida entera. Para mí las ensaladas son comida de cabras. Y le digo para decir que estoy loco por llegar al cielo. Yo no sé qué vamos a estar comiendo ahí, pero sé que no voy a subir de peso. No he comido papas fritas en más de un mes. ¿Ah? Y me encantan las papas fritas. Yo sé que al otro lado van a haber papas fritas al otro lado y voy a comer todo lo que quiera. Esa es mi convicción. Y no voy a subir de peso. Pero el punto que estoy haciendo es que el otro lado es mucho mejor que este. Y estoy contento, he bajado 14 libras. No tienen que aplaudir, solo estoy diciendo que estoy tratando de regresar al peso que tenía hace 25 años. Pesaba 200 libras cuando estaba en escuela de leyes. Y ya estoy a la mitad, pero me siento mejor. Estaba hablando con alguien el otro día y me dijo, yo decía, estoy loco por tener un six-pack. Y él me dijo, tú tienes un six-pack, lo que pasa es que no sabes que está ahí. La grasa lo está cubriendo, y así que no lo puedes ver. pero no puedo esperar para llegar al otro lado. Y Jesús está diciendo, Padre, protégelos del maligno. Esta vida es retante, es dura. Hermanos y hermanas, cuando pasamos por cosas, Dios sabe que tú puedes enfrentarlas, si no, ese reto no estaría ahí. Recuerden, Satanás tiene que pedir permiso para siquiera tentarnos. Eso es lo que el libro de Job nos enseña. Él tiene que pedir permiso. Así que lo que sea que estás pasando, lo que sea que estoy pasando, Dios sabe que puedo enfrentarlo si dependo de Él. ¿Me entienden? Pero protege a tus hijos. Número 3. Dice, santifica a tus hijos en el verso 17. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Dice, santifícanlos en la verdad. Esa palabra en el griego es hagaizo. H-A-G-A-I-Z-O. H-A-G-A-Z-O. Significa ser separados, ser apartados, ser hechos santos. Eso es lo que Dios hizo cuando nos llamó a su reino. Nos santificó. Nos apartó, nos separó. ¿Me entienden? Dios nos creó y nos apartó para su propósito. La palabra santo viene de la misma raíz griega, agios, H-A-G-I-O-S, que significa ser puro, ser sin mancha o ser santo. O sea, de una manera de decir, esto es un mensaje de San Richard. Eres un santo si eres cristiano. No tenemos que esperar por años para que se haga un milagro y entonces supuestamente el Papa te da santidad. Yo sé que algunos creen esa basura, pero no, aquí este lugar está lleno de santos de acuerdo a la Escritura. Esto es una buena conversación para tener, para comenzar una conversación. ¿Cómo te llamas? Yo digo, yo soy San Richard. Vas a tener que explicar esa. Y ahí puedes explicarlo. Yo soy cristiano. La Biblia dice que soy santo. Pero hemos sido apartados, hemos sido santificados. Hemos sido apartados para una obra tal como Jesús fue. Y un día vamos a regresar a aquel que nos envió aquí. Y hemos sido apartados por una razón. Yo no sé ustedes. Es excitante ser escogido. Yo sé que lo han pasado cuando estaban creciendo, están jugando, sea fútbol, en durante recreo, lo que sea, baloncesto, y están escogiendo equipos. Y estás aquí, tal como yo no era muy bueno en todas estas cosas, y están escogiendo gente. Los que son bien, bien buenos primero. Ah, tú, yo quiero que tú estés en mi equipo y tú estás en mi equipo y estás ahí. Y tú estás ahí parado. Y van a escoger a todo el mundo. Y tu amigo que está escogiendo dice, ah, tú estás conmigo. Y él sabe que tú no puedes jugar, pero te escoge como quiere y se siente bien. Porque te sientes que perteneces. Pero esto no es cualquier club. Esto no es el club de West Palm Beach. Esto es el club de todos los clubes. El club que pertenece al Rey del Universo. Y para eso ustedes y yo hemos sido escogidos para ser parte. Hemos sido santificados. Si eso no te da confianza, no te hace caminar con confianza, tienes problemas. Y tenemos que vernos cada día de la manera que Dios nos ve. No como el mundo nos ve. El mundo te ve a ti y me ve a mí y dice, ah, mira a ese hablador que se calle. No, van a averiguar quién yo soy en unos años. Van a averiguarlo, ¿me entienden? En tu oficina. ¿Te das cuenta que eres la persona más importante en ese edificio? Como hijo de Dios. Como alguien que ha sido apartado, ha sido santificado. Dios no solo te sacó, sino que puso su espíritu dentro de ti como un depósito garantizando lo que ha de venir. Pon tu cabeza en alto. No tienes nada de qué avergonzarte. Ahora, si tu conducta no es pareja con lo que tú dices que eres, entonces tienes que arrepentirte porque le estás dando un mal nombre a Dios, pero has sido santificado. Por eso es que, honestamente, yo no entiendo cuando los cristianos dicen, oye, esta persona me intimida. ¿Qué tú dijiste? ¿Otro humano te intimida? Tú deberías ser el que está intimidando. Si Dios pudiera abrir sus ojos para que viera los ángeles que te rodean a ti, Él estaría temblando. Porque la Biblia dice que más grande es el poder que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿A qué le temes? Deberías levantarte por la mañana y el diablo empieza a temblar. Se despertó. Aquí viene. Empiezas a caminar por la calle y el diablo ve que tú vienes y se va. Ay, yo no voy a meterme con él hoy. Déjame encontrar a otra persona. Así debería ser. Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe quién yo soy. Él sabe que somos apartados. Lo he dicho antes y lo dije ahora. No es como que estamos caminando con círculos como enseñan a los ángeles. Pero él ve algo, él ve el Espíritu de Dios. Y se intimida. Pero ¿sabes qué? Cuando no estás conectado a la vid, no tienes poder. Ahí es que él se mete contigo y te hace tropezar. Amén. Pero Jesús oró que fuéramos santificados. Y número 4, finalmente, dice, une a tus hijos. Muchas veces que hablamos de Juan 17, vamos rápidamente a esto, y es cierto. Debemos ser unidos. Dios pidió por nuestra unidad como cristianos, dice, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Jesús estaba orando por ti, estaba orando por mí, aún en Juan 17, en aquel entonces. Yo no estaba ahí. Ustedes y yo hemos escuchado su mensaje a través de esta gente, a través de los tiempos. Pero Él estaba orando por nosotros, estaba orando por nuestra unidad. Porque somos seres humanos arrogantes. Pensamos que nuestra manera es la mejor manera. La unidad no es fácil. Este país está dividido. Eso no puede ser en la iglesia de Jesucristo. ¿Pueden decir amén? No importa si fuiste criado como blanco o latino, o si fuiste criado africano, moreno, caribeño. Somos uno en Jesús. Dice, ¿cuál es la respuesta a la división en este país? Está en las Escrituras. Cuando nos ven a ti y a mí viviendo en unidad, dicen, wow, ¿sabes qué? Hay algo aquí. Estábamos bromeando con Mark Vogt esta mañana. Él hace el sonido y acaba de regresar de viaje. Y le dije, hey, Mark, ¿cuándo me vas a llevar en uno de estos viajes? Le digo, vamos, siempre está yendo a estos lugares exóticos. ¿Cuándo me vas a llevar contigo? Obviamente a mí, mi esposa, no me puede llevar a mí solo. Y él me dice, es solamente familia. Y yo le dije, tú eres mi hermana de otra madre. Yo me llamo Richard Vogt. Dile que cuando tu padre estaba en otro lado, tuviste tu hijo en África y ese soy yo. Él es blanco y yo soy moreno, pero está bien. Pero somos familia, estamos unidos. Eso tú no lo ves en el mundo. No van a resolver este problema en Congreso. Nunca lo van a resolver. Solo a través de Jesús podemos tener esta unidad, sin importar nuestras crianzas, nuestro género o nuestra raza. Solo en Cristo podemos tener esa unidad. Por eso es lo que pidió Jesús. Dice, así sabrá el mundo que somos discípulos de Jesús. Amén. Es maravilloso. Nunca olvidaré, y voy a cerrar con esto. Nunca olvidaré cuando comenzamos nuestra iglesia en Johannesburg, en el sur de África. Cuando comenzó esa iglesia, era ilegal que los blancos y los negros estuvieran reunidos juntos. No se había levantado el apartheid. Y dijimos, lo vamos a hacer como quiera. Fuimos allá, blancos y negros, reuniéndonos juntos. Comenzamos a convertir a otras personas. Y nunca olvidaré, obviamente, más tarde cayó el apartheid y Dr. Rottenweiler tuvo la oportunidad de conocer a Nelson Mandela y envolverse en la Fundación Mandela, todo el trabajo que estaban haciendo contra el SIDA. Y un día vino el tema de la Iglesia de Cristo de Johannesburg y él dijo, yo conozco esa iglesia, yo no sé qué está pasando ahí, pero lo que está pasando ahí es la solución para este país, dijo Mandela. Y siempre tú vas a la iglesia y oyes los cánticos y las canciones en Zulu y tú ves a estos blancos cantando las canciones de los Zulu, tratando de aplaudir, tratando de moverse. Es algo increíble mirarlo. Y ellos están ahí bailando. Y después, cuando cantan las canciones de Afrikaner, de blancos, tú ves a los negros cantando y bailando también. Solo a través de Jesús es posible eso. Y es lo mismo en este país y en esta iglesia. Yo no me veo como tú, yo no sueno como ustedes. Yo sé que ustedes no me creen. Esta voz está en encubierto. Yo trabajo para una parte del gobierno que ustedes no saben. No, yo no soy de aquí. Yo no sueno como que soy de aquí. Pero somos uno. Amén. Y eso es lo que importa, esa unidad, eso es lo que Jesús pidió. Amén. Así si dices, bueno, yo no sé si yo puedo aprender a amar a los blancos o amar a los morenos, amar a los latinos. Tú no sabes lo que me hicieron a mí o lo que esta gente me hizo. ¿Sabes qué? Eso puede ser cierto, alguien te puede haber hecho algo. Pero tú no puedes echarle la culpa a una raza entera por eso. ¿Me entienden? No puedes ponerle eso a una raza entera. Ya, salte de ese pensamiento. Ahora, si puedes ver a esa persona, si lo puedes encontrar, tienes que lidiar con eso, pero por Dios, por el bien, por eso fue que murió Jesús. Y en conclusión, lo he dicho antes y lo repito, esta es la gente con la cual vas a pasar la eternidad. Más vale que empieces a amarnos ahora. Más vale que aprendas a bailar como ellos ahora. Y aprendas a aplaudir como ellos y a hablar con ellos. Porque eso es lo que vas a ver en la eternidad. O tú esperas que lleguemos al otro lado. Y empiezas a conocer gente del oriente. Yo no puedo esperar para poder entender su lenguaje porque ahora suena como ruido para mí. Pero todas esas cosas tienen un significado. Y eso, así es que va a ser. Cada tribu, cada nación, cada lenguaje va a estar ahí. Amén. Así que yo nunca voy a pedir disculpas por lo que tenemos. Así es que se supone que sea. Amén, iglesia. Esa fue la oración de Jesús para nosotros. Que glorifiquemos a Dios. Que Dios nos proteja. Que Dios nos santifique. Y que Dios nos una. Oh, estoy tan contento de ser un discípulo de Jesucristo. Es maravilloso. No has visto nada todavía. No te rindas. Que Dios los bendiga.